Usted sabe, yo recuerdo las palabras del expresidente de Mujica cuando tiempo atrás decía: los uruguayos vamos a tener que acostumbrarnos a tener poca oferta de carne porque hay que exportar. Y los precios van a ser importantes. Por lo tanto, proponía otras carnes, ¿no? Pollo, pescado, cordero. ¿Usted cómo lo ve? ¿Se cree que es, de alguna manera, porque el porcentaje de la producción en cuanto a lo que se exporta, ¿por dónde viene? Uno piensa en los lácteos. Y el porcentaje es enorme, ¿no? Un 30% queda en Uruguay, el 70% se va al exterior.
Exactamente.
En materia de
carne vacuna.
Y en carne vacuna más o menos es lo mismo.
El 70% por lo menos se exporta todos los años y nos consumimos el 30%, sí.
Ajá.
A ver, el INAC tiene en su competencia todas las carnes.
Sí.
Y nosotros nos debemos a todos los sectores. Si uno mide en lo que es la economía o el impacto económico, sin duda que la carne vacuna es el número uno.
Sí, claro.
Pero eso no quiere decir que estemos trabajando fuertemente con otras carnes, con la carne ovina, tanto en exportaciones como viendo cómo se estimula la producción local, y en la carne aviar, por supuesto. Nosotros hoy estamos trabajando con la cámara que agrupa las plantas de faena de aves en planes de promoción para apoyarlos en la promoción del consumo de carnes, de carne aviar en el mercado interno, y trabajando con una visión de mediano plazo en las exportaciones también, porque necesariamente hay que crecer en exportaciones.
¿Y ha crecido el consumo interno con otras carnes?
En los últimos años, sí, ahora se ha estabilizado o disminuido un poquito, pero con esta fase expansiva que tuvimos en los últimos 10 o 12 años, la economía creció mucho, el poder adquisitivo creció mucho, y la carne está íntimamente ligada al poder adquisitivo de la población.
Ajá.
El consumo de proteína animal está fuertemente ligado al poder adquisitivo de la población, eso en todos los países sucede así. Ese crecimiento del poder adquisitivo se tradujo en un aumento del consumo de carne.
Y dígame, ingeniero, ¿se puede establecer algún tipo de porcentaje con respecto al tipo de consumo? No sé, un uruguayo consume un 40% carne vacuna, un 20% carne...
Y para que tenga una idea, de carne vacuna se consumen aproximadamente 60 kilos, números redondos, ¿no?
Sí, sí, sí,
60 kilos de carne per cápita por año, en carne aviar alrededor de 24 kilos per cápita, en carne porcina alrededor de 16 kilos per cápita por año, y en carne ovina alrededor de 4 kilos per cápita por año. Eso anda pegando en el palo con los 100 kilos anuales, pero una fuerte diferencia a favor de la carne vacuna. Sin embargo, en estos últimos 10 años creció muchísimo el consumo de carne porcina en base a importaciones,
sí.
y creció bastante, pero un poco menos, el consumo de carne aviar. Después, en el juego interno de las preferencias del consumidor, el precio es muy determinante. Hay algunas carnes que es difícil hacer incrementar el consumo, como la carne ovina. El hábito de consumo de carne ovina es muy pobre, muy débil en Uruguay, cuesta mucho hacer crecer el consumo. Y las otras carnes sí se mueven mucho al influjo de los precios relativos.
De los precios.
Si sube mucho la carne vacuna, rápidamente se ve un desplazamiento hacia la carne porcina y la carne aviar. Eso es así. Si baja la carne vacuna, se recupera.
Y en base a su experiencia, ¿no? Como empresario, como ingeniero, como presidente del INAC, dígame, ¿dónde está el punto de compra del consumidor uruguayo? Porque uno siempre estuvo acostumbrado, ¿no? Los que ya tenemos unos años, a la carnicería del barrio, pero con los nuevos tiempos, el supermercado y las grandes extensiones han ido ganando un terreno tremendo, ¿no? ¿Cómo es actualmente el escenario? ¿La mayor parte de la comercialización es en las grandes extensiones? ¿O es una idea que tenemos lo que vimos en Montevideo, ¿no?
No, las carnicerías de barrio en Montevideo y en todos los departamentos siguen teniendo una relevancia importante para todas las carnes. Varía según la carne, a veces es más lo que se vende en supermercados que en carnicerías de corte o carnicerías de expendio. La carnicería de expendio es la que vende el corte ya envasado y no recibe las piezas vacunas y las deshuesa, ¿no? La carnicería de corte es la tradicional, la que conocimos todos en el barrio, que llegaban las medias reses y después el carnicero iba retirando las piezas, deshuesando o vendiendo los cortes con hueso. Lógicamente ha aumentado mucho la venta en supermercados, pero las carnicerías siguen teniendo un rol relevante en esto. Sigue siendo muy importante las carnicerías y han tenido que adaptarse para competir, lógicamente.
Claro.
Muchas carnicerías hoy dan productos elaborados, elaboran milanesas, por ejemplo, preparan cortes de una manera distinta a lo que se hacía tradicionalmente, porque tienen que competir con las grandes superficies.
Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo está enfrentando INAC estos anuncios del Ministerio de Salud Pública a propósito de la listeria monocitogenes, ¿no? Que hay que tener cuidado con los alimentos no cocidos? Y bueno, cuando uno come carne, siempre está por allí la tentación cuando uno cocina de que la carne no esté del todo cocida, que haya un poco... ¿Qué le parece? ¿Cómo encarar este momento?
Siempre las crisis son oportunidades. Sí. Nosotros estamos convencidos que hay poca cultura en cuanto a cómo cuidar la salud en base al buen manejo de los alimentos. Eso se llama globalmente inocuidad. Nosotros tenemos que asegurar la inocuidad de los alimentos, y eso parte desde el proceso productivo hasta la cadena comercial, y a veces hasta más importante, cómo el consumidor en su casa trata los alimentos. Creo que todos nosotros hemos cometido el error de estar preparando una comida o un asado y usar el mismo cuchillo o la misma tabla para
gran detalle,
alimentos crudos y alimentos cocidos. Sí. No se puede hacer eso. O sea, el alimento crudo puede tener contaminantes naturales. Por ejemplo, usted me mencionaba la Listeria monocytogenes. Sí. La Listeria monocytogenes es una bacteria normal que existe en los campos, que es una bacteria que se resiste mucho el frío, por lo tanto en los productos fríos puede estar presente, no muere con el frío, pero muere muy fácil con el calor. Creo, no lo recuerdo ahora, pero con 55 o 60 uh-huh. grados ya esa bacteria se inactiva inmediatamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si uno está usando, mientras está elaborando los alimentos, utensilios, la tabla, la mesada de mármol, el cuchillo, para lo crudo y lo cocido, o para las carnes y los vegetales, eso es muy peligroso, y hay muy poco conocimiento y cultura en este aspecto. Uh-huh. El instituto trata de cuidar mucho este aspecto en la cadena comercial, sobre todo en lo que son las carnicerías, en los vehículos de transporte, para que se cuiden estos detalles. Permanentemente realiza cursos con los carniceros, no solo para explicar estos temas de inocuidad, sino también para explicar cómo aprovechar mejor reses y sacar la rentabilidad mayor a los cortes de carne, pero se trabaja mucho a nivel de las carnicerías. Con el consumidor estamos un poquito más lejos, pero nos parece que es un tema que hay que trabajar, y mucho. Hoy el Ministerio de Ganadería ha incluido en la nueva ley de presupuesto una unidad ejecutora nueva dentro del Ministerio que va a trabajar los temas de inocuidad específicamente, y en lo cual nosotros como cadena comercial cárnica tenemos que sumarnos a ese esfuerzo, al igual que otras cadenas comerciales de alimentos, porque hay que trabajar mucho en crear conciencia en la población. Cómo manejar los alimentos, cómo elegir los alimentos, dónde comprar los alimentos. Los alimentos tienen que comprarse siempre en los locales habilitados para la venta. No todos los locales están habilitados para vender cualquier alimento. Muchas veces vemos locales de venta que hay un popurrí de cosas, desde artículos de consumo masivo hasta alimentos.
Sí, señor. Sí.
El alimento envasado en su envase hermético original es una cosa. El alimento no envasado o envasado en un envase que se elaboró en el mismo punto de venta tiene riesgos. Entonces nosotros en eso tenemos un debe importante para trabajar en crear conciencia en la población de cómo tratar los alimentos en su casa y cómo elegir y dónde comprar los alimentos. En eso tenemos que trabajar fuerte para evitar estas crisis que dos por tres se suceden.
Ingeniero, cuénteme un poquito, actualmente, a mí me decía muy interesante los porcentajes de consumo de carnes en Uruguay, ¿no? Y los cortes favoritos de la gente cuando hablamos de carne vacuna, ¿quién está a la cabeza del ranking a esta altura de los acontecimientos?
A ver, lógicamente no los cortes de más valor, porque son caros, pero bueno, la carne picada es claramente lo más consumido por el precio, por supuesto. Sí. Hay calidades en base al tenor graso de la carne que son que los estableció el INAC y los controla el INAC, que determinan precios diferentes según la preferencia del consumidor, pero la carne picada es el corte, que no es un corte, pero es la forma de consumir
lo más consumido
más habitual
hoy en nuestro país.
Sí, y aparte por la versatilidad que tiene, de la cantidad de platos que se pueden preparar a partir de la carne picada. Mm. Y después, bueno, tenemos los cortes de delantero, la paleta, la aguja, para mucha comida de olla. Y bueno, en cortes traseros está el peceto, se consume mucho, el cuadril, la nalga, pero claramente en punta va...
La carne picada. Y el asado y la tradición del asado. ¿Qué lugar ocupa el asado hoy por hoy?
Lamentablemente no traje aquí los datos, Aldo, para darle esa información, pero sí, el asado por supuesto que es muy importante, y el mercado principal del asado para la ganadería uruguaya es el mercado interno.
Claro, entonces, por supuesto, son cortes que se consumen acá. Nada
totalmente.
Más, ¿no?
No, se exporta también. Sí. Hay mercados que consumen asado, bien. Y hay mercados que consumen asado deshuesado. Ajá. Se deshuesa asado, y hay mercados que consumen asado. Sí. El tema es que para poder exportar asado tenemos que tener habilitado el mercado para carne con hueso.
Claro.
Y no todos los mercados están habilitados para carne.
Ingeniero, con hueso. ¿Y a usted cuando le toca agasajar a alguien, qué hace?
¿En mi casa?
En su casa, por ejemplo. ¿Come carne todos los días o come muy seguido? ¿Hay un equilibrio?
A ver, en casa, para lo que no son las comidas de fin de semana, sí, lo más común es bola de lomo, peceto y carne picada. Yo diría que son los cortes que nosotros consumimos con más frecuencia. Como sucede hoy en muchas casas, las amas de casa la carne no la quieren ni tocar. De manera que los que le hacemos la compra somos nosotros,
sí.
Y muchas veces trozamos la carne, hasta la trozamos nosotros. Tratamos de comprar la carne en su estado más próximo a cómo va a ser consumido, pero diría que para la comida de la semana eso es lo más común. Para el fin de semana, y bueno, ahí apuntamos más al asado, que claro. Nunca falta la colita de cuadril,
por supuesto,
que es el
sí.
Corte por excelencia noble y que siempre queda bien, y por supuesto que el asado. Haberme vinculado más cercano el tema de la carne en el Instituto Nacional de Carnes me hizo conocer otros cortes que hoy los frigoríficos están poniendo a disposición de la población: el bife ancho, determinados cortes del asado más mejor preparados, el bife angosto. Bueno, hay un montón de cortes que hoy están disponibles, y que un detalle bien interesante que también creemos que vamos a trabajar para informar mejor a la población.
A ver.
Es que la carne, si se madura, tiene mucho más terneza.
Usted sabe que ese es un tema que quería conversar con usted, ¿no? Porque bueno, es algo nuevo que estamos viviendo aquí en nuestro país. La maduración de la carne es algo nuevo. A ver,
exacto.
Tradicional. Ayer hablábamos con nuestro compañero Enrique Puch, que anda por ahí, que probó algunos platos en España con carne madurada varios días, ¿no? Y que le pareció un plato excepcional.
Sí, la carne, después que salió, que se terminó el proceso de producción en las plantas frigoríficas, estando fría, sin congelarse, sufre un proceso de maduración natural. Hay un proceso fisiológico y químico que se va dando dentro de la fibra muscular, por la cual se va enterneciendo. Y el momento ideal anda alrededor de los 20, 25 días en el momento ideal para consumir la carne. Entonces, hoy, por ejemplo, que eso es un tema que yo no lo manejaba muy bien y me lo han explicado los técnicos, si uno va a comprar en la góndola del supermercado un corte envasado...
Chuletón, me dicen,
no,
por acá.
No.
El chuletón, ¿no? El que viene de España, el que se consume en España, que es una carne madurada durante un buen tiempo.
Ahí está. Pero hoy ustedes van al supermercado o donde se venden cortes envasados al vacío, no congelados,
sí.
Todos tienen su etiqueta interior donde está la fecha de producción y la fecha de vencimiento, por supuesto. Uno, mirando la fecha de producción, puede elegir que tenga desde la fecha de producción 15 días, 20 días, y ahí va a encontrar que la carne es más tierna que si está consumida más sobre la fecha de producción. Es un concepto que muy pocos manejan, y seamos transparentes, que es lo que más buscamos cuando comemos carne, la terneza.
Claro,
la terneza es lo que más nos llama la atención. Si la carne no está tierna, como que no disfrutamos tanto el plato. La carne tierna nos da una sensación de bienestar totalmente diferente. Después está el sabor, la forma de preparación, etcétera. Pero hoy hay cortes, claramente el lomo es el corte más tierno, natural, pero cualquier otro corte, usted lo deja madurar y va a encontrar un cambio bastante interesante.
A ver, un ejemplo,
en la
¿cómo dejo madurar el lomo? ¿Cómo hay que hacer? ¿Dónde lo pongo?
No, tiene que estar al vacío.
Al vacío.
Y en la heladera.
Ajá.
No en el freezer. Si usted compra, usted va al lugar, al punto de venta, y encuentra, vamos a una coleta de cuadril, por ejemplo,
sí.
Envasada, ¿no? Que tenga fecha de producción de hoy estamos a viernes 15, que fuera del viernes 16, perdón.
Sí, 16.
Que tiene miércoles 14. Bueno, usted, si la quiere comprar hoy, déjela en la heladera.
Sí.
No cerca del... que no agarre el frío del freezer, y déjela en la heladera una semanita o 10 días
bien,
más.
Bien.
En su envase original.
Sin tocarlo el envase
sin
original.
Sin tocar. Y ahí se va a ir dando el proceso natural de maduración. Después hay gente que lo hace artesanalmente, pero bueno, yo no sugeriría hacer experimentos a nadie, pero sí, sí buscar, si uno la compra sobre la fecha de producción, deje en la heladera para madurar, y si puede elegir por fecha de producción que la maduración ya se haya dado en la cadena comercial, la compre ya con 15 o 20 días de envasado.
Miren qué detalle importante tener en cuenta. Ahora dígame, cuando usted tiene gente del extranjero, el fuego tiene que estar prendido, ¿no?
El fuego, supongo yo, desde que somos, desde que aprendimos a caminar, hará más de 1,000,000 años, el fuego tiene un encanto particular, hipnótico, sobre nosotros. Cuando los extranjeros vienen y ven el fuego, quedan hipnotizados.
Fascinados.
Y bueno, después cuando uno pone el despliegue
claro.
de las carnes
o
en
sea,
la
que
parrilla.
Tiene que ser en un parrillero cuando viene de afuera, ¿no?
Sí, bueno, por algo el mercado del puerto es un faro para todos los turistas. Es un impacto.
Claro, porque no se imagina, usted con al frente del INAC recibe, no sé, por ejemplo, hablamos de coreanos, ¿no? O gente que viene del extranjero de otras culturas. Cómo se presenta todo, ¿no? Tiene
Exacto.
que haber fuego, tiene que haber parrillero.
Sí. Además, en muchos lugares del mundo están prohibidos el fuego. O sea, no
claro.
se puede hacer fuego. En muchos lugares de Europa, nosotros que queremos hacer a veces demostraciones de carne, el fuego no está permitido.
Sí, señor.
Entonces, es un problema para la cocción. Es interesante, le pongo un caso. El año pasado, usted sabe que Uruguay hizo un pabellón en la Expo Milán
durante
seis meses, que entre otras cosas incluía una parrilla. Bueno, la cantidad de gente que pasaba por el restaurante desde afuera o entraba deliberadamente a sacar fotos al fuego era increíble, ¿no? O sea, el fuego es un llamador impresionante, cautiva a la gente.
Bueno,
y inmediatamente la foto de todos el despliegue
claro,
de cortes
claro.
y la diversidad de cortes en la parrilla también genera un encanto muy especial.
Bueno, ingeniero, yo le quiero agradecer especialmente su presencia esta mañana aquí. Estamos atentos ahora a todo lo que tiene que ver con lo que va a ser el Congreso Mundial que se va a desarrollar en Uruguay 8 y 9 de noviembre en Punta del Este, en el Conrad, donde se espera la presencia importante de gente del exterior, donde hay mucho en juego, indudablemente.
Sí.
Desde el punto de vista organizativo y también de lo que se pueda llegar a lograr, ¿no?
Sin duda, va a ser una caja de resonancia muy interesante. Todos los uruguayos que se inscriban por la vía de una institución, y puede ser cualquier agremiación, por ejemplo, si estamos hablando de los productores agropecuarios,
sí.
O puede ser incluso una universidad, busquen la forma de vincularse, que tiene una bonificación especial en el precio. Toda esa información está en la página web del instituto. Creo que para los locales es una oportunidad única de escuchar a los referentes en los distintos temas que hablábamos hace un rato, que tienen relación con la carne, la parte comercial, la parte de salud, la parte ambiental. Es una oportunidad única, no vamos a demorar unos cuantos años en volver a hacer un congreso en Uruguay, y ni que hablar para la gente de la región. Brasil, Paraguay, Argentina, estamos esperando una afluencia importante de gente. Y bueno, hay que hablar que en esa fecha de noviembre en Punta del Este hay un encanto especial,
claro,
sobre todo para los visitantes del exterior, que le da un entorno invaluable al congreso.
Me imagino las parrilladas en la vuelta, ¿no?
Y deben estarse preparando.
¿Está pensando en algo en especial para el agasajo? Porque eso tiene
sí,
que
hay eventos sociales organizados, hay giras posteriores al congreso previstas, que son opcionales. Sí, hay todo un...
Uno se imagina.
Toda una parafernalia importante alrededor del evento.
Ha sido un placer, ingeniero Stanham. Será hasta la próxima.
Bueno, un gusto, Aldo, haberlo conocido personalmente fuera de los medios.
Hasta luego.